Desde Ushuaia hasta La Quiaca, la cultura argentina se escucha, se vive y se comparte. Comienza Cultura Nacional, una producción de la Secretaría de Cultura de la Nación. Entrevistas, música en vivo, agenda federal, arte, palabra y territorio. Conducción de Daniela Pantano. Todos los viernes, de 21 a 22, por Radio Nacional AM870.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callar?
Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a
Noches, Dani.
Cultura Nacional. Cultura ¿Cómo estás, Nacional. Pablo? Él es Pablo
Bien,
Borki.
Yo soy Pablo Borki.
¿Y yo quién soy?
Vos sos Daniela Pantano.
Ahí está, me hiciste acordar.
Dani Swan en inglés.
Dani Swan. Bueno, estamos en Cultura Nacional, el programa de la Secretaría de Cultura de la Nación, en esta hermosa casa que es Radio Nacional AM870. Fátima Solís está en producción. Y este es nuestro octavo programa. Vamos a difundir todas las actividades de la Secretaría de Cultura, la programación del Palacio Libertad, Centro Cultural Borges y de los 26 museos nacionales que están en todo el país.
También te cuento, Daniela, que todos los viernes nos escuchan en AM870 o nos buscan cualquier día en el canal de YouTube de Radio Nacional
Claro. Para
ver todos nuestros programas. También, como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes. @soynacional870. @ sí, Daniela_Pantano y @ Leo Cifelli, donde vamos a estar Claro. Subiendo cortes del programa.
Ahí está. Bueno, vamos a darle un aplauso, al
Sí. Gran
Bernabé Cantlón. Buco, le dicen Buco, o sea, ya está, porque
Exacto. Ya
estás apodado así, ¿hace cuánto?
Ya quedó.
Años y años.
Desde siempre, desde chiquito.
Desde chiquito, sí, desde claro. Chiquito. Bueno, les vamos a contar a la gente quién sos. Él es el presidente del INAMU, del Instituto Nacional de la Música. Él está frente a este instituto, ¿hace cuánto estás? ¿Un montón?
Tres años. Antes fui director de administración del Instituto Nacional de la Música, pero vengo de la construcción de esa ley, ¿no? Yo soy músico, vengo de la actividad musical.
Claro.
Y soy del grupo que redactó que esa ley exista. Esa ley tiene una particularidad que vino desde el sector de los músicos, que escribimos la necesidad de un organismo como el INAMU.
Claro.
Y bueno, fui parte desde el año 2000 de esa construcción, así que...
Qué interesante. Bueno, el INAMU, para los que no saben también, es un organismo que, bueno, fue creado para promover, fomentar, estimular la actividad musical en el territorio de la República Argentina. Fuiste fundador, por supuesto, sos cantante y guitarrista de la banda de rock Lash Out. Mirá
Esa
vos.
Es mi banda.
Es tu banda.
Pero también, claro, viene de otro pasado.
Esta es una banda que yo he escuchado nombrar.
Fan People.
Ah, no, pará. Yo decía Boom Boom
Kid. Boom
Boom Kid.
Bueno, Boom Boom Kid vino después de Fan People.
Exacto.
Ah, mirá. Bueno. Y desde abril del 2022, claro, estás como presidente del INAMU. Bueno, me gustaría que puntualicemos en algunos proyectos que tiene el INAMU. Por ejemplo, la recuperación del histórico catálogo de Music Hall.
Exacto.
Contame un poco de eso, que me parece súper interesante.
El sello discográfico catálogo de Music Hall, el Music Hall sello, que se conocía de esa forma,
sí,
también
claro.
Tenía Shazam y otros sellos adentro.
Sí.
Es un sello súper importante para la historia de la música argentina, porque ahí adentro, estoy hablando del año 58 hasta el año 94, uh-huh. Que es donde quebró el sello. Producto del cambio, ¿no? De la tecnología, se dejaron en el 94 más o menos de vender CD y todo eso, entonces los catálogos en internet no se sabía cómo se iba a cobrar, estaban las descargas gratuitas,
Napster.
Entonces, exacto,
ay, te
estaba todo ese momento, entonces quiebra Music Hall. En ese catálogo estaba Piazzolla, estaba, no sé, todo el folclore, mucho del folclore argentino, también estaba... León Gieco, Solo le pido a Dios, estaba allá adentro. El primer disco de Charly García, Serú Girán, Porcio Gieco, Santa Blaya, los 7 discos de Papo. De lo que se te ocurre, lo que busques, vos tenías ahí toda la gran parte de la historia de nuestra música argentina, de todos los géneros.
En ese catálogo.
Desde el 94 hasta que el INAMU se mete en la quiebra, esos discos no podían salir. Nadie los podía fabricar, nadie los podía vender, los artistas no cobraban regalías, no podían subirse a las plataformas de streaming, no se podían fabricar. O sea, era como que no existían todos esos discos. O sea, podía decir, los 2 discos de Serú Girán no existían. Nadie más lo iba a poder comprar, vender, escuchar en ningún
tremendo,
lado.
Tremendo, claro.
Todo eso. El INAMU se mete en esa quiebra para recuperar ese catálogo.
Claro.
Nos metemos y, por supuesto, con un justificativo que estaba buenísimo, visto por la justicia en ese sentido, porque ¿cómo se hacía para ponerle el precio a esos discos, no? No sé si alguien los quería comprar. ¿Cómo claro. ¿Qué precio le pones al primer disco de Charly García?
No sé.
Los 7 discos de Papo. ¿Quién se anima a ponerle
claro,
el precio?
Claro, claro.
Entonces nosotros, nuestra propuesta fue, ok, nosotros pagamos el valor de las cintas que tenía en ese momento y le devolvemos los derechos de comercialización a cada uno
a
de esos
artistas.
Claro.
Está perfecto.
Entonces nosotros compramos ese catálogo, fuimos, buscamos todas las cintas que había en el depósito, algunas estaban completamente destruidas, en las cuales hicimos todo el proceso de recuperarlas, de volver a digitalizar toda esa música, porque ahí había un montón de cosas, estaba el disco de Porcilleco también ahí. Recuperamos todos esos audios, encontramos canciones nuevas, fuimos llamando a cada uno de los artistas a devolverle los derechos y decirle, a partir de ahora vos lo podés sacar con quien vos quieras, como vos quieras, venderlo.
Y encima remasterizado, o sea, arreglado, ¿no?
Exacto, arreglado por Gustavo Gauri, que era el ingeniero de sonido del Cielito Record, el dueño del Cielito Record, un histórico ingeniero de sonido, que todos los martes sigue yendo al INAMU a meter cintas con todo su amor, a recuperar audios de ahí. Y nos encontramos con cosas inéditas. Como con
¿esto fue ahora? ¿Cuándo fue esto?
Esto empezó en 2017, la recuperación. En el 2017 y todavía estamos, porque el catálogo musical tiene 2.500 artistas.
Claro,
vamos recuperando y devolviendo. Por supuesto, vamos como eligiendo cintas, ¿no? Porque decimos, che, esto está buenísimo. No sé, el de Serú Girán fue el primero, el de Porcilleco vamos a agarrarlo. Cuarto LP de León Gieco, Santa Blaya.
Eso es una maravilla, la verdad que...
La verdad que es hermoso. Y gracias a eso salieron un montón de vinilos y el INAMU fabrica discos, los vende, los hace para tener ingresos. Hace poquito salió el de Porcilleco en convenio con DBN, que fue un éxito esa salida del disco 50 años después de cuando se grabó. Los juntamos en un estudio de grabación a todos, a Charly García, a León Gieco, a Anito Mestre, a Porcheto, a María Rosa Llorio, a volver a escuchar la cinta.
Qué emoción,
50 años después.
Qué lindo.
Está genial porque ahí decía, León Gieco decía, esa es la primera vez que grabé una armónica.
Claro.
A ver, buscala, ponela sola. Y como estaba el multipista, podíamos solo dejar la armónica.
La armónica. Qué bueno, qué bueno.
Entonces,
qué belleza.
Hermoso.
Después, acá dice, la agregadora de música argentina. Mirá, mediante recuerdos con más de 100 plataformas de streaming, venta y descarga de música, posibilita la distribución y cobro por reproducciones a solistas y agrupaciones musicales de todo el país. ¡Qué maravilla esto!
Exacto.
¿Cómo
lograste esto?
Me encanta el nombre, igual, la agregadora de música argentina está buenísima.
Sí.
Con más amor que nunca.
Claro,
Nama.
Claro. ¿Cómo lograste esto?
Ese fue cuando... En INAMU tenemos una sección que se llama Observatorio.
Sí.
En el Observatorio lo que hacemos nosotros son encuestas a todos los proyectos musicales de todo el país para ver cuáles son las necesidades, qué les pasa, cuáles son los problemas que tienen. En eso.
¿Productores y también solistas?
A todos, sí. Bien. A todos. Proyectos musicales y grupos y solistas. También a sellos discográficos, a prensa,
música,
a manager.
Electrónica, ponerle también.
También, a todos los que están en la actividad y se registran en INAMU, ahí a todos le van llegando cuentas con distintas cosas.
Buenísimo.
La primera demanda que teníamos siempre era, cuando empezó el boom de las plataformas, ¿por qué plataforma subo mi música? Claro. ¿Dónde la subo?
Claro.
¿Cómo lo hago? ¿Cuánto se cobra? ¿Cuál es la mejor? ¿Viste? Nos preguntaban a nosotros cuál es la mejor de todas esas plataformas. Ya es algo difícil de responder.
Sí, obvio.
Entonces, ¿qué hicimos? Nos pusimos a analizar todas las que existían. Y nos encontramos que había dos situaciones con las plataformas. Una que era lo más parecido a lo que antes eran los sellos discográficos, que agarra un artista, lo distribuyen, pero también le dan prensa, difusión, lo ayudan al desarrollo
entero
de la artística.
Claro.
Lo más parecido a un sello está perfecto, está buenísimo.
Sí.
Son sellos que existen para desarrollar artistas, está perfecto. Pero después había otro que era donde caía la mayoría de la gente, que era un montón de plataformas puestas en distintas partes del mundo, donde era al revés, los artistas pagaban para subir su música a las plataformas.
Claro, bueno, sí, SoundCloud, hay varios, yo he usado algunas y te piden
dinero. Vos has pirateado bastante.
Pagan 40.
No, para subir, pues yo hago música electrónica, viste, como un hobby. Y a veces subo algún que otro track, pero claro, te cobran.
Claro,
Spotify también.
Cuando la lógica es completamente al revés.
Claro.
Uno genera música para cobrar.
Estás generando un producto que yo
no para pagar,
claro.
para eso. Sería como pagarle a la gente para que escuche tus canciones.
Claro, es terrible. Se hace igual, pero...
Y sobre todo cuando te empezabas a leer los términos de las bases y condiciones de esas plataformas, eran mucho peores. Porque uno le estaba cediendo derechos de fonográficos, cediéndole un montón de derechos.
Sí, claro.
Entonces con el INAMU no podíamos recomendar... Ninguna de esas. La de los sellos es problema de los sellos porque ellos eligen los artistas que se están los que quieren desarrollar. No le puedes mandar 10.000 proyectos musicales a esas empresas porque te dicen, no puedo desarrollar todo. Claro, no. Es imposible, no los puedo ni atender. Entonces todos iban para la otra. Entonces, ¿qué hicimos con el INAMU? Como a nadie le podíamos recomendar esas bases y condiciones, nos pusimos a hacer un desarrollo propio y hacer los acuerdos con Spotify, Deezer, iTunes y todo eso, para generar un lugar donde cualquier proyecto musical lo sube su música, se entrega a las plataformas de streaming, no paga, se entrega a las plataformas y cobra por las reproducciones. Y el INAMU se queda con un porcentaje de lo que generan las reproducciones, con la lógica que tiene siempre en eso. Bien. Como un distribuidor que cuando vos le dabas los discos físicos, los llegaba y se quedaba con un porcentaje de la venta. Con
eso. Interesante, bueno, Daniel, pero vamos a ir a un corte, me
parece. Un corte.
¿Te parece?
Vamos
a un corte, una tanda.
Por favor, seguimos.
¿Qué pasa esta noche?
Esta noche hay que escuchar a Buco, que es sumamente interesante todo lo que nos está contando.
Yo estoy aprendiendo un montón del Instituto Nacional de la Música.
Muy bien. Bueno, yo quiero preguntarte sobre esto de la convocatoria de Fomento 2025, que se viene junto a la Secretaría de Cultura, que es un fomento directo para el desarrollo de proyectos musicales, para hacer giras, conciertos. ¿De qué se trata?
El INEMU siempre tiene esa lógica de venir a ayudar al eslabón que le falta a la cadena de producción para que los proyectos musicales se puedan desarrollar. Siempre los proyectos en todas sus etapas le hace falta como un empujón para que su circuito empiece a funcionar y entre. Siempre la convocatoria del INAMU tiene esa lógica. ¿Qué hace? No es que le graba un disco a alguien, ni que le hace un recital a alguien, ni que le dice dónde tocar, sino es que le da una ayuda para solventar un pedazo de eso para que eso
para
funcione
activar,
y se haga. Claro, para tener el primer empujón
exactamente.
Que lo tengan para poder desarrollar sus carreras. La convocatoria anual lo que hace es eso. Da ayudas, en este caso es para la grabación de fonogramas, o sea, porque van a grabar canciones que después lo suben a través del agregador y le genera recursos, ser videogramas, porque es la herramienta de difusión que tienen los proyectos musicales para hacer, hoy sobre todo con las redes, todo
y
eso
genera
un montón de contenido de mandarlo. Y para circulación de música en vivo. ¿Circulación de música en vivo por qué? Porque hace que las bandas toquen en los bares, en los lugares, se empiece a alquilar el sonido, se empiece a trabajar el técnico,
active,
empieza a reactivarse la economía de todo ese sector de la música en vivo. Y lo que tiene de bueno es que se reparten 6 partes iguales en las regiones culturales de todo el país. El INAMU reparte en partes iguales en la Patagonia, en el NEA, en el NOA, en el centro.
¿Y tienen que ser todos artistas como emergentes o hay gente ya que más
generalmente
consagrada?
Son ayudas que no le sirve a por ahí a un proyecto musical consagrado.
Claro.
Porque en el INAMU que se anotan en esta convocatoria más de 10.000 proyectos musicales que están casi todos en desarrollo.
Claro.
Imaginá que un proyecto que está más consagrado no le sirven este tipo de ayudas, por eso. Sí, con ellos trabajamos, no sé, la distribuidora de música, trabajamos...
Claro, desde otro lugar.
Desde otro lugar y otras cosas. La recuperación del catálogo de Music Hall, o sea, León Gieco que recibió del INAMU y los derechos de sus discos.
Claro.
Nada más, no le hace falta una ayuda del INAMU para...
¿Y con qué artistas, por ejemplo, así, si podés nombrar algunos, está trabajando INAMU así puntualmente?
INAMU casi siempre lo que te das cuenta que funciona, que nosotros eso lo tenemos remedido, está buenísimo, es... A todas las bandas que vos ves que hoy les va bien, hicieron algo con el INAMU en su desarrollo. Ah, cuando no eran conocidos.
A ver, por ejemplo,
el Plan de la Mariposa.
Plan de la Mariposa.
Plan de la Mariposa, que ya llena estadios. Tocó un estadio en el Argentino Junior.
Sí, sí.
¿Qué
fue?
Ah,
llenó un
hace
estadio.
Poquito, sí, claro,
hace 2 años recibió una ayuda del INAMU cuando estaba desarrollándose.
Bien.
Usted señálemelo también, la banda que...
Usted señálemelo, es difícil de decirlo.
Sí. Señálemelo.
Son bandas que, claro, Winona Ryder, que...
Uy, qué buena banda, los Winona Ryder.
Llenaron obras. O sea, uno los ve...
Claro. Mirá vos.
Que proyectos que funcionan de esa forma. Reciben una ayuda del INAMU, empiezan
como que le das
a tener
un empujón
y después
un padre.
Se desarrollan. Exactamente.
Qué bueno eso. Y en Argentina el manejo de los institutos, los organismos de fomento, de protección, de asociación, que suelen ser polémicos, ¿qué es lo que diferencia al INAMU que lo convierte en un organismo modelo? Porque la verdad que es como, los tienen como modelos a ustedes.
Bueno, el INAMU tiene, yo creo que la clave fue esa, es el organismo que se creó desde la actividad musical. Y nosotros cuando estábamos pensando en cómo exista un organismo de fomento para la actividad musical, nosotros le pusimos todas las trabas al INAMU que nos imaginábamos que podía funcionar.
Que podían, y aparte vos también siendo músico...
Claro. Entonces el INAMU hay un montón de cosas que ya estaban en debate hoy, ponele, pero nosotros hace 10 años cuando hablamos de la ley eran eso, que el organismo no pueda gastar más del 30% de lo administrativo.
Mm.
El INAMU eso lo tiene en su ley. Entonces el 70% llega en fomento para la actividad musical.
Claro.
Y
claro.
Eso nos da unas limitaciones. Que seamos toda la actividad musical partícipes de la selección de los proyectos. Que no sea un jurado que armo yo como presidente, sino que son la actividad musical quienes arman los jurados y quienes seleccionan quiénes son los beneficiarios, porque si no termina siendo un jurado que podemos armar entre nosotros que elige qué proyectos son de Jujuy y no tenemos ni la menor idea de lo que pasa ahí, de cuáles son los proyectos que están activos y todo eso. Entonces eso es... tuvo como todos esos anticuerpos.
Sí.
Que hace primero, claro, que nosotros hayamos tenido que ser parte activa de esto. Porque cuando nosotros hablábamos del INAMU, yo nunca me imaginé que iba a administrar el Instituto Nacional de la Música. Era que exista ese organismo y
claro,
nos puedan
que
dar
ahí.
Ayudas para salir a tocar y todo eso. Así que creo que eso fue fundamental en la creación del INAMU.
¿Y qué planes a futuro tenés? ¿Qué te gustaría hacer o, no sé, algún proyecto que tengas en mente que te gustaría realizar con el INAMU?
Para mí la clave, que son lograr como estas situaciones y demandas que necesita el sector para poder desarrollarse. ¿Qué, cuál es, para mí, principal? La difusión y la circulación de música en vivo. Por eso lo que estamos trabajando es eso. Son canales donde los proyectos musicales se puedan difundir Porque uno puede distribuir su música en todas las plataformas de streaming, sí, pero hay que hacer que se escuchen.
Pero hay pocos espacios, ¿no? No hay tantos espacios para tocar en vivo.
Exacto. Y después, la circulación de música en vivo. Para nosotros es fundamental que las bandas puedan girar. No sé, una banda de La Plata puede tocar en La Plata 4 veces al año.
Claro,
después, si no, ya cansa, no va, tiene que juntar 4 veces. Entonces tiene que salir a tocar por todo el país. Para eso vos necesitas cosas que hacemos con el INAMU. Todos los que están registrados en INAMU tienen convenio de descuento de pasajes hasta el 40%.
Ah, mira, qué bueno eso.
Con distintas empresas. Flecha Bus, Ruta Atlántica. Que no es que el INAMU pone fondos ahí. Las empresas, para que los músicos viajen en esa empresa, los 100.000 proyectos musicales, dicen, los que vienen por el INAMU tienen descuento.
Qué bueno
en
eso.
Lo mismo ahora tenemos con hostels y hoteles distintos lugares para facilitar la circulación. Y ahora la idea nuestra es armar ese circuito estable de música en vivo, que existan lugares en todas las provincias, como para que un proyecto musical diga, che, ¿cómo me organizo una gira? Entro a la página del INAMU, mira, acá tengo este hotel de descuento, acá tengo este bar, acá tengo... Y entonces lograr esa circulación, que es lo que...
Es como el mundo ideal.
Sí, mal.
Es como, sí.
Es que es lo que faltó siempre. Bueno, él habla de los proyectos musicales donde tocaba yo. El problema era ese. Nosotros hacíamos giras y tocábamos en sociedades de fomento, en cancha de bocha, con un sonido enchufado como sea, donde sea. Dormíamos en la terminal de colectivo. Porque
casi que nada.
Exacto.
Era muy difícil.
Entonces... Construir ese circuito creo que va a ser como la clave para que pueda haber un desarrollo económico. Y aparte eso hace que se generan productores nuevos, que se empiezan a traer proyectos, empieza a generar una economía.
Sí, está buenísimo.
Bueno, como lo que hablábamos la otra vez, la semana pasada, con Tulio.
Sí.
Viste, de mover la máquina, ¿no? Con toda esa cuestión
el Fondo
de
Nacional
apoyo a los
de las
artistas.
Artes es algo del estilo, pero bueno, esto me parece como que hay algo como ya muy armado y... Claro. Es el organismo modelo, dicen. Claro. Así que bueno. Bueno, gracias por haber venido. Me parece sumamente interesante todo lo que estás haciendo y a seguir trabajando por estos proyectos que están buenísimos, Buco.
No, gracias por el espacio.
Perdón, me quedó una preguntita. ¿Cómo se anotan en esto? ¿Cómo se inscriben?
Inamu.musica.ar. Claro. Se registran ahí como proyecto musical, como persona. Lo único que te pide ahí es el dato del número de trámite del DNI, porque es una base de datos que se valida con el RENAPER para que la base de datos esté... Firme,
y ya está, y ahí arranca.
Y ahí empieza a tener todos los beneficios, puede entrar, mirar, fijarse qué hay, estar atento a las convocatorias.
Le voy a comentar a mis amigos músicos.
Por supuesto.
Gracias.
Felicitaciones por el espacio.
Gracias, muchas gracias. Vamos a fomentar toda la cultura.
Que se sepa.
Gracias.
Muchas gracias.
I found my home.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país. Actividades, agenda y protagonistas de la gestión cultural nacional. Teatro, museos, centros culturales y más. Esto es Cultura en Acción.
Bueno, vamos a ir con un poquito de agenda,
por favor,
Pablo.
Contame qué hay para ver.
Si andás por la ciudad de Buenos Aires en el Palacio Libertad, no te pierdas Humor a la Carta con Rudy Chernikov, nuestro querido Rudy. El miércoles 19 de noviembre a las 20 horas en el Salón de Honor. Risas aseguradas, pero de
voy
acá
a
la China. Es uno de los grandes humoristas de todos los tiempos. Después en el teatro, en el Centro Cultural Borges, está la obra Los Secretos de Juan Andrés Romanazzi. Se trata de una profesora de literatura y un guardia de seguridad. No voy a spoilear más porque tiene que ir a verla. Actuaciones de Paula Fernández, Mabrak, maravillosa actriz. Iván Moschner, también maravilloso actor. Y después en el Museo Histórico Nacional, en Defensa 1600, este sábado 25 de octubre a las 15, está La Pulpera de Santa Lucía, una obra de teatro dramática de Buenos Aires de 1840, ahí te lo dejo.
Hace
así
un
que
montón.
Hay que ir a verla,
me
interesa,
¿eh? Sí. Yo te cuento, mira, si andás por San Juan, en la casa natal de Sarmiento, que queda en Sarmiento 21 en el sur, no te pierdas una actividad para hacer en familia, la búsqueda del tesoro en el museo. Qué lindo, ¿no? Es una actividad pensada para que grandes y chicos recorran los espacios de la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento de una manera distinta. Sábados, domingos y feriados de 10 a 18. Y en Córdoba también, en la estancia de Jesús María, que queda en Pedro de Oñate 246, Jesús María, Córdoba, sigue abierta al público Rescatadas, la muestra de arte textil del grupo Universo Paralelo. Podés visitarla hasta el 31 de diciembre.
Todo esto lo ven en las redes de cada espacio, pero bueno, eso es lo puntual que tienen que ir a ver.
Seguís en Cultura Nacional.
Me miras.
invitado de honor. Rudy Chernikov, un aplauso. Ya me hace reír, ya sí ves. No te mueras nunca, me encantó.
¿Cómo
¿Qué
estamos?
Decir de este hombre? Es un hombre del espectáculo, hizo reír a generaciones, lo sigue haciendo. Es un artista integral que para él los años no pasan, así dicen.
Bueno, pasan, pero no le doy mucha bola.
No le das mucha bola, tu humor y tu vitalidad sigue intacta. Es humorista, autor, es cantante de folclore, monologuista y actor de cine y teatro. Y televisión también.
Por supuesto.
Ahí estamos acomodando el micrófono,
cine,
muy bien. No
está se vio a
televisión
Fátima.
Y teatro. Y 12 países, laburé en 12 países en 4 idiomas. Como el otro día, Dani Martín, el cantante, cuando vio que yo estaba actuando en Italia, en italiano y en Francia, me dijo, no hay idioma que se te resista. Y yo le dije, sí, al que no le encuentro la vuelta es al castellano.
¡Ay, claro!
Es difícil.
Es, la escuchamos, sí.
No, estoy jodido.
Ahora va a estar en el 9 y el 12 en el Auditorio Nacional, siendo anfitrión de unos eventos de la AMIA. Qué bueno eso.
Sí.
Y luego el 19 de noviembre a las 20 horas va a estar con su unipersonal Humor a la Carta.
Se llama Humor a la Carta con piano, porque yo toco el piano y canto.
¡También!
Entonces, de acuerdo al Humor a la Carta, es que hay un menú de chistes de aproximadamente 20 platos, donde la gente me pide niños, tercera edad, infidelidad, médicos, etc.
Bueno,
y yo cuento el chiste y a menudo canto un tango alusivo al, por ejemplo, me piden chiste de locos y canto la balata, pero
balada.
Un pazzo
en italiano.
En italiano.
Hoy hablábamos del italiano, qué lindo que suena el italiano.
Qué lindo.
Sí, sí, sí.
Qué bien.
Bueno, yo laburo mucho en Italia. Mucho.
¿En serio?
Sí, sí.
Mirá,
sí,
sos un trabajador,
amo,
pero...
Amo laburar en italiano. Además, tengo un hijo en Bérgamo con dos nietos bergamascos.
Sí.
Entonces, y yo parlo italiano.
Parlo italiano.
Medio que el que lee españolo. Medio que lee español.
Qué bueno.
Bueno, Rudy se inicia en Buenos Aires cuando tenías 10 años. Ahí empezaste a cantar, a actuar, a tocar el piano. Tu mamá fue una gran pianista.
Gran pianista, gran. Pero no es verso, no es poesía, mi vieja. En el piano de mi vieja, famoso, tocaban las tres mejores pianistas de la Argentina.
Wow.
Mi vieja era una, Pia Sebastiani era otra y Flora Nudelman era otra.
¿Y vos empezaste con lo artístico a través de tu madre o fue algo que ya...?
Sí, yo no sé. Mi vieja me mandó el primer taller de expresión infantil que hubo acá.
Ah.
Y yo hacía teatro, hacía títeres, hacía cerámica.
Claro.
Pero sobre todo jugaba al fútbol. O sea, yo soy muy futbolero, muy...
Wow.
Amo el deporte.
Mirá.
Amo. Entonces, yo iba... Sobre todo porque jugábamos al fútbol. Pero ahí nació mi vocación teatral.
Bueno, hay lugares. Yo de chico iba a uno que también era un instituto vocacional de arte, que había también música, teatro, dibujo, que está buenísimo eso, así te vas nutriendo.
Bueno, te formaste con los grandes. Acá veo a Augusto Fernández, a Gandolfo, a Gené.
Sí.
¿Hiciste el conservatorio?
Sí, fui profe en el conservatorio.
Ah, mira,
o sea,
fuiste
no
profesor,
es que estudié,
claro.
Yo fui profe
con
los mismos que fueron maestros míos, Gandolfo, mirá. Fernández,
Gorostiza,
Gené.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Sí.
Y bueno, acá dice todos los países donde vos estuviste, en revistas musicales, en España, en Colombia, Cuba, Francia, Italia, Brasil.
Sí, qué
maravilla todo lo que has hecho.
Sí. En Brasil, en portugués. Claro.
Claro.
Además, preparé un famoso espectáculo mío, El Señor del Baño.
Ese, sí, estuve viendo.
Un señor de bañeiro.
¿De bañeiro?
Un bañeiro. Y lo hice en Florianópolis, en un hotel, Praia Hotel, en enero. Y había carteles afuera que decían, Ruginho, Rudito del Baño. Ruginho de bañeiro.
No.
¿No? Con la carita mía. Empiezo
muero.
El espectáculo, yo me rompí el alma estudiando portugués. Entonces empecé Estaba bien la sala, había como 200 personas. Empecé. Bien. Yo trabajo en un bañero de dos hombres. Va, yo trabajo prácticamente. Yo, nada, dije un minuto y lo explico. Dice, Rudy, habla como nosotros. ¿Qué?
La tonada.
La mitad eran argentinos.
No te puedo creer.
Mirá. Así que tuve que hacer un show bilingüe. Terminé.
No, te puedo creer.
Agotado, claro. Escúchame, ¿con qué se va a encontrar el público en el Palacio Libertad en tu show? Aparte de esto que nos contaste, que
primero,
es a la carta.
Primero, les quiero decir que hoy por hoy reírse es casi una obligación es sanador.
Sí. Ay,
dicen
sí.
que Chaplin decía que un día sin reírte es un día perdido. Mm. Suponete que la frase no sea de Chaplin, pero es verdad.
Pero que es verdad.
Es así.
Y en tiempos como los que corren, reírse es tan sanador que la gente ni sabe.
Ay, sí.
Entonces, el show tiene... está colgado un menú grande donde uh-huh. hay 20 sí. platos que sí. ya dije, por lo menos sí, 18 o 20 platos, y médicos, y niños, y animales, bien.
Bien.
Y la gente me pide y yo cuento, si quieren hacemos un
sí, platito. Por favor.
A ver, dale.
Sí, qué memoria además, ¿no?
¿De qué?
Yo sí. no me acuerdo un chiste ni loco.
¿De qué?
No, pero a ver, una prueba con eso.
Yo lo uso... En realidad, a mí me resulta mucho más fácil hacer esto que inventar.
Claro,
porque es un sistema.
Yo hago enter, hago toc.
Claro, y ya está.
A ver, ¿y qué prueba podemos hacer?
Es uno de médicos.
A ver, médicos.
Sí.
Médicos. Dos amigos se juntan en la calle y uno está en pijama. El otro le dice, ¿de dónde venís? Dice, me escapé del hospital. Me iba a operar del apéndice, ya estaba en el quirófano. Cuando la enfermera empezó a decir, no se preocupe, es una operación sencilla, en 10 minutos se termina, deje de temblar, deje de temblar. El amigo le dice, tiene razón, te lo decía para tranquilizarte. Dice, no, no entiendes. La enfermera se lo decía al cirujano.
¡Qué horror, Dios!
Es divertido, así te va a la carta.
Claro.
A la carta.
A la carta.
Bueno.
Elegiste uno vos, Dani.
Y yo, nuestra profesión, de los actores.
No, de ¿no actores tenés? Perdón. Tengo uno, pero que se entienden solo los actores.
Hacelo, por favor. A ver. Porque...
Solo los actores.
A ver.
Es un actor shakespeariano. Que en la época del zar. Tenía como amante una princesa rusa que le exigía solamente que fuese a hacer el amor con ella vestido con la ropa del personaje. Entonces iba un día de Hamlet, otro día de Otelo, otro día de Enrique IV. Pasa el tiempo y un día le dicen a la princesa, le dicen, él es su amante, sí. Pero él es homosexual. Dice, no, ¿qué va a ser homosexual? No sabe lo que es. Llega en un día vestido de Yago.
Sí.
Y le dicen, ¿vos sabés lo que andan diciendo? Que sos homosexual. Y él le dice, sí, soy.
Claro.
Y ella le dice, ¿pero cómo? Y él le dice, método Stanislavski. O sea, bueno, cuando claro. él se ponía la pincha,
viene Stanislavski.
No, me encanta.
Bueno, perdón, no está en el menú, pero se me ocurrió.
Pero puede
se
estar,
¿eh? Se ocurrió ahora, mirá.
No, ¿sabes por qué? Porque
es muy claro.
Ya lo tenés.
Mucha gente sabe lo que es el método Stanislavski. Para los que no lo saben, sí. el método Stanislavski es el que permite que un actor que hace un personaje se identifique claro. totalmente con
claro,
ese personaje.
No de...
Entonces, él era homosexual, pero cuando se ponía la claro, pincha claro. de Romeo...
el compromiso, dije, claro, claro, con la actuación.
Claro. Y con tu trayectoria vos viste de todo. ¿Qué cambios notas hoy en el mundo del espectáculo? ¿Qué ves distinto hoy, 2025? ¿Cómo ves lo que está pasando?
¿Acá? O
en general, ¿cómo ves? O sea, ¿qué va a ver la gente? ¿Qué consume el público? ¿Cómo lo ves?
Vos sabés que... acepto que tengo un problema serio y es que como laburo y laburo y laburo claro. y laburo y laburo casi es una adicción
Bueno, una adicción sana.
Entonces, cuando me dicen, ¿qué opinás del humor de hoy? ¿Qué sé yo? Yo, en general, digo, mira, gente trabajando, qué sé yo.
Total, es verdad.
Gente trabajando.
Sí.
Te puede gustar o no, pero aparte, el trabajo es el arte trabajo.
Por supuesto.
Claro, está buenísimo. Y aparte es verdad, hay que seguir haciendo lo de uno y los demás que hagan también.
Además, yo nunca esperé que me llamen. Yo siempre
te generaste tus cosas.
Hice autogestión, entre otros, un espectáculo que tiene que ver con alguien que me nombraste, que era Barbie Majule,
sí.
Que yo hice un espectáculo de prevención del SIDA con humor. O sea, un espectáculo gracioso sobre el SIDA, que lo hice en escuelas secundarias en otro lado. Sí. Yo debo haber hecho con Barbie, debo haber hecho 100 funciones.
Qué bien, re bien.
Maravilla.
Donde explicaba, por supuesto, lo armamos con médicos, explicaba a los chicos lo que era, cómo cuidarse, cómo no cuidarse, los motivos del contagio, hablaba de la infidelidad, de la homosexualidad, hablaba del preservativo, del y con chistes todo el tiempo. Y Barbie bailaba conmigo.
Ah, ella estaba como bailarina, claro.
Un poquitito actuaba pero bailaba el blues de la abstención. El baile del preservativo.
No te puedo creer.
Y en el final, uno que llamaba Todos Juntos Convivimos Hoy, porque yo hablaba del enfermo de SIDA.
Claro.
Pero
que no segregar.
Qué bárbaro.
Claro. No, hablaba del enfermo de SIDA, marginado, pero también que lo marginan al pobre, al negro, al discapacitado.
Qué fuerte. Qué interesante. Bueno, a mí me gustaría que nombremos nuevamente lo del Palacio Libertad.
Eso.
Esto, a ver, acá tenemos la fecha. Es el 19 de noviembre a las 20 horas. ¿Y a quién invitas? ¿A quién convocas a que vayan a ver?
Es para todo público.
Qué bueno
absolutamente
eso.
Vayan. Es gratuito. Sí. Creo que es a las 8 de la noche.
Es a las 20 horas. Sí, hay que estar una horita antes
y
en general.
Y se van a mear de la risa.
Bueno, lleven pañales, por favor, a los que están escuchando. Pañoles, sí, por favor, no queremos.
Y el 9 y el 12 me pidieron de la gente de la AMIA que yo comience un espectáculo que mezcla tango y judío, porque el movimiento tanguero argentino, el 30%, aunque no lo crean, es de gente de origen judío, que algunos saben cómo se llaman y otros no. O sea, yo hacía un espectáculo donde contaba los alias de gente judía dedicada al tango. Por ejemplo, ¿quién es Israel Seitlin?
No, me mataste.
César Tiempo.
Mira.
¿Quién es Bernardo Mitnick?
No, me mataste.
Chico Novarro.
No te puedo creer.
Mira vos.
Mira, Chico Novarro.
Qué bárbaro, ¿eh? Así, qué historia, qué maravilla.
Con eso, sí, no lo puedo.
Y me llamaron porque yo tengo un poema, no es mío, pero lo hago, se llama Argentinos y Judíos, donde mezclo.
Qué interesante.
Un rabino y un malevo.
Sí,
Yayanay y Año Nuevo. Churrasco y Gefilte Fish.
No, muy buena.
¿Cuánta historia? ¿Cuánto tenés en esa cabeza?
Hay tela para cortar ahí, claro, olvídate.
Bueno, Rudy, gracias por haber venido.
A ustedes.
Nos vemos, nos vemos el 19.
Una maravilla del 19, vamos a estar
ahí
con...
Vamos a estar ahí.
Humor a la carta, no te mueras nunca, Rudy.
Humor a la carta es con piano.
Con piano.
El piano es un pianazo de cola.
Divino, lo he visto. Es hermoso ese piano. Bueno,
vamos a estar ahí.
Nos vemos. Gracias.
Nos vemos. Pasamos
una maravilla.
Hoy.
No nos olvidemos de decirle a la gente que a partir de noviembre vamos a ir los viernes y domingos a la
los
noche.
Domingos, sí, no se olviden de nosotros.
O sea, se repite el programa los domingos, así que tienen una doble chance de escucharnos y de vernos.
Una doble dosis de cultura nacional.
Bueno, te agradezco.
No, de nada, Dani.
Por haber estado el día de hoy. Gracias, Leo Zangari, en la operación.
Fátima.
A Fati y a Marijo también. Marijo, que está bien.
Nos vemos.
Un beso
qué lindo
a todos y que tengan un adiós. Buen viernes.
Ay, adiós.
Por Radio Nacional, la cultura de todo un país. Cultura Nacional.